La entrevista central.
Estamos continuando en Camacuera Reconquista y recibiendo al consejero central, reelecto de AEBU por 2 años más, Ernesto Palomeque. Bienvenido, gracias por estar.
Hola, ¿cómo andan?
Bien, muy bien. Como comentamos al principio, hoy vamos a hablar de lo que ocurrió el lunes pasado, el lunes 8 de mayo, en la Cámara de Diputados, donde AEBU estuvo presente en la Comisión de Cooperativismo, apoyando, marcando su postura de apoyo al reclamo que están haciendo las cooperativas de ahorro y crédito en el marco de la Ley de Inclusión Financiera. Para empezar a entrar en el tema y tener un pantallazo general, ¿cuál es el reclamo de las cooperativas de ahorro y crédito sobre esta ley?
Exactamente, tuvimos allí el lunes pasado, convocados por la Comisión de Cooperativismo de Diputados, teniendo sobre la mesa lo que son los reclamos de las cooperativas de ahorro y crédito. Ahora, más adelante, en todo caso, reseñamos un poco la cómo viene la mano con ellas, con la Ley de Inclusión Financiera. El reclamo se resume básicamente en 2 puntos. Uno tiene que ver con el llamado intangible. Recordemos qué estamos hablando cuando decimos intangible. Es la porción del salario de cada trabajador que no puede ser afectado por descuentos originados en préstamos que tomó. Ajá. Eso se entiende así. Y por otro lado, la otra discusión está en lo que se llama el orden de prelación, por el cual las empresas que otorgan crédito, entre ellas las cooperativas de ahorro y crédito, los bancos, las administradoras de crédito, las financieras, como le decimos vulgarmente, u otras entidades, tienen lo que se llama un orden de prelación, que significa que cuando se le va a descontar a un trabajador una cuota o un préstamo que tomó, cada una de estas organizaciones, cada una de estas empresas que otorgan crédito, tienen un determinado orden ya establecido por el cual entran a afectar el sueldo del trabajador. Unas entran primero y otras entran después. Esto es una explicación bastante larga para esta instancia. Eso fue, los dos temas fueron tema de discusión cuando el debate previo a que se aprobara la Ley de Inclusión Financiera. Un debate bastante largo, llevó como 2 años, si mal no recuerdo. Si la ley es del 2014 y ya en el 2012 estuvo arriba de la mesa el primer proyecto de ley. Y recordamos perfectamente que no solo las cooperativas de ahorro y crédito, sino también otras empresas, como por ejemplo ANDA, que ahora la integramos a los trabajadores de ANDA al sindicato, también hacía planteo sobre el orden de prelación en particular. Nosotros concurrimos a la Comisión de Cooperativismo, convocados por esta, en primer lugar, continuando lo que es la línea de trabajo del sindicato, tratando de hacer un seguimiento y preocupados de cómo va impactando en el conjunto del sistema financiero, en todas las empresas y en los trabajadores, naturalmente, la implementación de la propia ley. Lo hemos hecho analizando el impacto de esta ley en particular en los bancos, bancos privados, bancos públicos, en las administradoras de crédito, las llamadas financieras, y también en las cooperativas de ahorro y crédito. Está en el marco de lo que hemos trabajado durante todo el año pasado, en lo que llamamos en aquel momento el impacto de la implementación de la Ley de Inclusión Financiera. Recordemos que allí nació, de alguna forma, la preocupación de, bueno, qué iba a pasar con el empleo. De allí una mesa muy buena que realizamos, recordarán los compañeros, que llamábamos Tecnología y Empleo. Ahora, justamente, el encuentro de la Comisión de Jóvenes en Durazno también trata de tocar esto y habla de más empleo o más tecnología. En esa mesa hablábamos de que está bien, nos debemos preocupar por el empleo y por el impacto de las tecnologías. Ahora, el centro son los trabajadores. ¿Y qué queremos decir con esto? Los empleos o los tipos de empleo en la historia van cambiando. Hace 200 años o 100 años existían determinados trabajos que hoy ya no existen más. Básicamente es fácil verlo en el terreno de los oficios. Allí es bastante fácil ver que hoy ya no existen algunos trabajos o oficios que existían hace años. Y dentro de algunas décadas no existirán algún tipo de trabajo que existe hoy. Por lo tanto, en esa línea de razonamiento, nuestra mayor preocupación es qué pasa con los trabajadores. Me parece que eso es central, verlo de esa manera y no aferrarnos a un planteo, para decirlo de alguna forma, conservador de queremos mantener los empleos tal como se desarrollaron en las últimas décadas, y perdemos de vista de que todo es cambiante. En esa línea, particularmente en aquel momento, en el debate que se dio en el 2012, en el 2013, la ley se aprueba, si no me equivoco, en abril del 2014, o sea, prácticamente después del receso parlamentario. Nuestro sindicato se preocupó muchísimo del impacto que podía tener este nuevo marco legal de la ley de inclusión financiera en el impacto que podía tener en las cooperativas. En las distintas reuniones que tuvimos en aquella oportunidad, tanto con las autoridades del Poder Ejecutivo, Ministerio de Economía y Finanzas, sobre todo, algo Banco Central, algo Ministerio de Trabajo, y luego en el trámite parlamentario con los diputados y senadores, era uno de los temas que nos preocupaba: el futuro de las cooperativas de ahorro y crédito y sus trabajadores, que al pasar, digamos que estamos hablando del entorno de unos 1,000 trabajadores, no son poca cosa, son más que el banco más grande del sector privado, para tener una idea. La mitad de un banco de seguros, para tener una otra idea. Entonces, en ese sentido, en aquel momento discutíamos algunos centros, algunas preocupaciones, y que se fueron resolviendo en la ley, sobre todo de establecerle a las cooperativas de ahorro y crédito algún marco de protección bien entendida, pero que pudiera garantizar la permanencia en el sistema financiero de empresas cooperativas que no tienen fines de lucro en sí mismas, que no son empresas transnacionales como algunos bancos privados, o como todos los bancos privados que están en plaza, y que pudiera asegurar la permanencia en el sistema financiero de estas empresas que atienden un renglón del negocio o atienden un renglón de usuarios del sistema que no son atendidos por los bancos, ni privados ni públicos. Personas que no van a los bancos privados ni al Banco de la República a solicitar un préstamo, sino que son clientes asiduos de las cooperativas de ahorro y crédito. Cuestión que además quedó absolutamente demostrada en el proceso de crisis que vivimos de 2002-2003, en la cual este sector de cooperativas de ahorro y crédito atendía las necesidades económicas financieras de un renglón de la población que no tenía dónde ir. Basados en esos argumentos es que hicimos la defensa en aquel momento, en el 2012-2013, y bueno, haciendo un seguimiento del tema, encontramos que efectivamente es necesario reanalizar al menos y ver si se precisa una rectificación en la materia legislativa, lo que tiene que ver con los dos temas que mencionábamos: el intangible, que afecta a un porcentaje de los salarios, y el orden de prelación con que las empresas de crédito tienen prioridad para descontar las cuotas de los préstamos que otorgan. Teníamos información que gran parte de los diputados que están en la comisión ya tenían buena voluntad para tratar de atender estos reclamos. No hay un acuerdo definitivo aún, por lo menos eso es lo que tenemos, en el sentido de tratar de llevar al mismo plano que las cooperativas de consumo las cooperativas de ahorro y crédito. Entonces, de esa forma, estaría manejándose el mismo porcentaje intangible que hoy, actualmente, según la ley, está en un 30% para las cooperativas de consumo, pero para las cooperativas de ahorro y crédito hoy ya es un 45% y en enero próximo será un 50%. Ese sería un paso posible, y en el caso del orden de prelación, si se siguiera el mismo concepto de lo que se llama el acto cooperativo, podría de esa forma asimilarse las dos situaciones, la de las cooperativas de consumo y las de las cooperativas de ahorro y crédito, y de esa forma atender el planteo de las cooperativas que, nos dijimos, ya habían concurrido a la comisión días antes, semanas antes. Eso quedó planteado, creemos que fue una instancia muy válida para que el sindicato pudiera expresar su punto de vista sobre esta situación, y además, bueno, el intercambio con los legisladores fue más allá de estos dos puntos en particular, sino en general de lo que significa, a nuestro juicio y a juicio de los diputados que intervinieron, la importancia del modelo cooperativo, en este caso en el sistema financiero.
Independientemente del posible acuerdo que pueda generarse en torno a este tema, ¿qué tipo de resistencias podría haber a esta modificación? O sea, ¿habría algún otro interés que podría como verse perjudicado o hay alguna presión, digamos, desde algún otro grupo?
No, hasta ahora nosotros no sabemos que exista una opinión en contrario, fundamentalmente porque el negocio de créditos de todas las cooperativas de ahorro y crédito, que si bien son unas cuantas decenas, esencialmente las que tienen mayor parte en lo que vendría a ser la torta del negocio de las cooperativas de ahorro y crédito, son unas 6-7 cooperativas. En todo el global del negocio del crédito en el sistema financiero, es absolutamente marginal. No ocupa más de 1 y poco % de todos los créditos que se dan en el país. No sé si se entiende. Si uno suma todos los créditos que dan los bancos privados, los bancos oficiales, las cooperativas de ahorro y crédito, las administradoras de crédito, el crédito que dan las cooperativas de ahorro y crédito apenas supera el 1%. Por lo tanto, allí no hay una disputa de una parte del negocio. Como decía, es muy, muy marginal eso, y hasta el momento no conocemos que haya, por lo menos en la Comisión de Cooperativismo de Diputados, una opinión en ese sentido.
Para comentar un poco más cómo fue la reunión, por AEU, si no supimos mal, fue una delegación integrada por miembros de todas las agrupaciones representadas en el Consejo del Sector Privado. ¿Y la Comisión de Cooperativismo de Diputados cómo se integra? ¿Son miembros de todos los partidos también?
Sí, ¿cómo sí es? La Comisión de Cooperativismo la preside el diputado Querejeta del Frente Amplio. Después estaban presentes dos diputadas del Frente Amplio, un diputado blanco y un diputado colorado. Es por lo menos los que estaban presentes. Creo que hay algún integrante más, pero que no estuvo presente.
Y allí, además de AEU exponer su postura y tal vez los diputados exponer la suya, ¿hubo tiempo para también dialogar o negociar, si se quiere? ¿O fue un intercambio de opiniones y más nada?
Muy formal, muy formal. En general, las reuniones con las comisiones es de un formalismo que a uno lo sorprende bastante, a pesar de la formación de uno.
Está todo medido.
Sí, sí, todo muy formal, todo una cosa, todo muy programado, actas, taquígrafos. Ese es el funcionamiento del Parlamento en general y en las plenarias, en las reuniones de plenaria de diputados y senadores, pero también en las comisiones. Y no hubo ni antes ni después así un intercambio más informal. Sí,
claro. Claro. ¿Y a EU le consta o sabe cómo va a seguir este tema? ¿Si van a seguir convocando a otros órganos o diferentes personas o empresas?
Sí, tenemos entendido que, bueno, previamente, días antes, en reuniones anteriores de la comisión, habían concurrido dos o tres cooperativas de las grandes. Creo que FUCAC, ACAC y alguna más. Y tenemos entendido que estaba siendo convocada la INACOP para dar su punto de vista también, que en principio iba a ir ese mismo día, pero luego supimos que no era ese día, sería después. Y después no supimos que fueran convocados otros actores.
Bien, o sea que por el lado de AEU no se sabe si va a haber una nueva convocatoria o si el apoyo ahora pasará a ser simplemente justamente de apoyo a las cooperativas de ahorro y crédito, pero sin estar en el Parlamento, digamos.
Nosotros en ese punto, sobre el final, volvimos a intervenir poniéndonos a disposición de la comisión en este ambiente de la comisión formal, pero también, por la pregunta, aprovechamos a decir que sí, que también ofrecimos nuestra disposición para seguir aportando información y nuestro punto de vista. En definitiva, como sindicato de los trabajadores de las cooperativas de ahorro y crédito, en todo lo que sería el trámite legislativo de una posible modificación del texto de la ley original de inclusión financiera.
Si esto llega a buen puerto y se hace modificación, ¿qué proceso se tiene que cumplir? ¿Cómo se modifica una ley?
En ese caso, diputados debería redactar un texto que estaría modificando uno de los artículos de la ley vigente de inclusión financiera. Luego eso debería pasar, tiene que pasar al Senado para que lo considere y lo apruebe, y luego pasa al Poder Ejecutivo para ser promulgado. El mismo trámite que una ley entera, digamos.
Ahí está. ¿Y manejan algún tipo de plazos? ¿Tenés idea si el Parlamento o las cooperativas tienen alguna urgencia?
Nos da la impresión de que no es algo que pueda llevar mucho tiempo. Por el contacto que habíamos tenido previo a concurrir a la comisión, cuando fuimos citados, los legisladores con los que hablamos parecen estar muy, muy cerca de lograr un acuerdo en la comisión, y ahí ya se pasa al pleno de la Cámara de Diputados.
Bien, y la última, Ernesto, antes de liberarte y agradecerte por haber estado acá, es una reflexión tuya, o capaz que compete a todo en general, pero vos como representante aquí en la mesa de Camacuro Reconquista, de que la ley de inclusión financiera tiene que seguir ajustándose a la realidad y a las realidades de todas los tipos de empresa y a todos los trabajadores de todos los sectores, para que no haya nadie perjudicado.
Sí, creemos eso. Es más, hoy estamos en un debate de alguna forma en el sindicato mismo, con el conjunto del gremio, en el sentido de que si la ley ha sido beneficiosa o no, o si ha sido buena o no para el conjunto de los trabajadores y para el conjunto de los usuarios del sistema financiero. Nosotros creemos que la ley ha sido buena. Ahora, la ley es una ley, no es la voluntad solamente de AEBU. AEBU quizás en la ley hubiera escrito cosas de otra manera, pero naturalmente son los diputados y los senadores los que discuten, redactan y aprueban las leyes. En la implementación también hay algunos aspectos que nosotros ya hemos dicho varias veces, en cuanto más que nada al ritmo en que se vienen implementando algunas cosas. El Poder Ejecutivo está demostrando tener cierta flexibilidad en el manejo de esos tiempos, y bueno, hace pocos días, por ejemplo, retrasaron lo que tenía que ver con el salario de las trabajadoras domésticas y de los rurales, ¿no? Atendiendo eso, y al tema de las bocas de o los cajeros automáticos en los pueblos chicos menores de 2.000 habitantes, creo, demostrando que los planteos del sindicato y de otras organizaciones empresariales o de trabajadores también como nosotros han planteado, y el propio PCNT, por lo que demuestra que bueno, que la ley es una cosa viva. No quiere decir que se modifique todos los meses, pero hay que ir viendo cómo va impactando, sobre todo algo que es absolutamente inédito en Uruguay. Nunca había existido una ley de este tipo. Otro ejemplo son los aranceles. Ha habido todo un debate, y bueno, tanto los trabajadores AEBU, que desde el año pasado planteamos la necesidad de que los aranceles debían continuar bajando, determinadas cámaras empresariales también lo hicieron, y el Poder Ejecutivo posteriormente, bueno, llegó a un acuerdo para que eso se implementara en estos meses de determinada manera. También está arriba de la mesa un proyecto de ley que establecería como un escenario, a nuestro juicio, un poco rígido para poner los aranceles. Nosotros creemos que es un tema que hay que debatir, porque está bien un marco, pero un marco con cierta flexibilidad que no ahorque a ninguno, no ahorque ni a los usuarios, ni a los comerciantes, ni a las empresas, ni a los trabajadores tampoco los perjudique. Entonces creemos que este debate o este ritmo de implementación y modificación del sistema de inclusión financiera está tomando una forma que es más saludable para todas las partes. Eso nos parece importante. Como que notábamos hace un año quizás una actitud un poco más rígida del Poder Ejecutivo, y hemos encontrado, está demostrado por los hechos, una actitud mucho más flexible en ese sentido.
Bien, Ernesto Palomeque, muchas gracias por estos minutos en Camacuá Reconquista. Estaremos atentos entonces a lo que surja, y seguramente en próximos programas podamos abordar el tema de los aranceles también, que bueno, estuvimos también el año pasado ya tratando este tema. Muchas gracias nuevamente.
Gracias.
Vamos a hacer una pausa y ya volvemos.
Seguinos a través de Twitter @RadioCamacuá.